Los libros tienen muchos enemigos. Los incendios. Los e-books. Las novelas de vampiros adolescentes.
Soy el depredador más peligroso del mundo. Todo cuanto me rodea te invita a venir a mí.
Por suerte, hay alguien que viene a defenderlos. El guardián de los libros. La columna de Fernando Medina.
No me importa.
Buenos días, ¿cómo están?
¿Qué hace, Fernando? Buen día, todo bien.
Vamos a completar hoy una trilogía de columnas a la vez literarias y musicales. Hablamos de Schiller, de Beethoven y de la Novena Sinfonía. Hablamos de Victorien Sardou y de la Tosca, de Puccini. Y hoy, con la mirada puesta en la magistral novela breve de Thomas Mann, Muerte en Venecia, los invito a hacer un recorrido que no va a comenzar como las veces anteriores en la historia, sino en el cine. Porque decir Muerte en Venecia es evocar, quizá antes que una memoria literaria, una memoria cinéfila. Y bueno, para eso he invitado al gran cinéfilo Martín Reyes, porque quiero que me cuente de qué hablamos cuando hablamos de Muerte en Venecia en materia de cine.
No, mira, el gran cinéfilo no. Un entusiasta sin ninguna duda, pero cinéfilo falta mucho. Lo que sí me gusta mucho, el cine. Visconti estaba viniendo cuando venía en el auto hoy, Fernando, en este día brumoso. Que no se va a hacer nunca más un cine como el de Visconti. Nunca más. Por una cosa muy, muy anacrónica, porque él era un fenomenal anacrónico. Cuando estaba acá, el amigo Juan, a quien le tengo enorme respeto, es comunista. Ya no existe más el comunismo. Nada más que ver lo que pasó en las elecciones en Europa. No existe el comunismo. Pero tampoco existe la aristocracia. Es otro anacronismo. Y Visconti era un aristócrata persuadido de los valores idealistas del comunismo. Entonces, su carrera cinematográfica no se va a hacer nunca más, porque la visión de miles de directores de cine, como por ejemplo Berman, habla de una clase media, media fuerte, y van a existir la clase media, media fuerte. Y el humor de Fellini va a existir, y los de Antonioni van a existir. Todos esos grandes artistas, ninguno perteneció a una raza extinguida como Visconti. Por eso la visión que le da Visconti a su cine, unido a sus ideales, porque aparte un aristócrata asumido, que vivió como un aristócrata, que vivió en palacios de Milán, que fue educado como un aristócrata, y que a mitad de su vida se pasa a esa sensibilidad política. Entonces todo el cine de él está contaminado de muchísima alma y de una fenomenal decadencia. Quizás previendo la decadencia también comunista, te podría decir. Pero ya entramos ahí en
especulaciones.
En especulaciones, uh-huh. que me encantaría
comentar. Pero para vos lo de Visconti es irrepetible.
Único. Es decir, te diría que me decís, ¿qué cine nunca más se va a hacer el de Visconti? Bien. Nunca más. ¿Por qué? Porque además fue el fundador del neorrealismo. Habla mucho de Vittorio De Sica, hablan mucho de... Bueno, ya empiezan los nombres que empiezan a salir.
Sí, sí, sí.
De Rossellini.
Rossellini.
De Rossellini. Pero la primera película neorrealista fue Obsesione. La primera. Con una Nana Magnani exuberante. Y después hace el documental más importante quizá de la historia documental, que es La Terra Trema, sobre uno financiada por el Partido Comunista, uh-huh. Allá por el año 50, más o menos. ¿Sabías eso tú?
No.
Ah, claro.
Contanos.
Él hizo... No, pero lo más importante es Thomas Mann. Pero él hace un documental sobre los pescadores del sur de Cerdeña o Sicilia, que es el documental más hermoso en la historia de los documentales. Entonces, ahí estaba imbuido, más joven además, de todo su ideal político, pero nunca dejando la estética, nunca dejando los valores de la belleza. Por eso las dos películas, Obsesiones y Bellísima, no, perdón, la primera es Bellísima, y la segunda es Obsesiones, están manejadas con una estética impresionante. Y después sí, después se dedica a narrar la decadencia de la aristocracia, con un tinte político, porque Libia es una película política. Y esta, que para mí es la más original de todas, quizás, porque La caída de los dioses es exuberante y El gato pardo es una hermosura, ¿por qué para mí es la más elocuente, la más personal de Visconti? Porque maneja el amor a la música, resucitando un músico que había estado obnubilado porque el nazismo ya lo que había sacado del medio por ser judío, pero que estuvo 50 años hasta que vino Bernstein, me decías tú, sí, a recuperar, aunque ya es un monstruo sagrado la música como es Malheroy.
Ya vamos a llegar a la música, pero Juanchi, vos querías proponerle a los oyentes el regalo que les vamos a hacer.
Sí, sí, tengo en mis manos un regalo como trae habitualmente Fernando Medina, excelente regalo, porque es la Quinta Sinfonía de Gustav Mahler. Es una edición muy linda, de la, una vez más, de la Royal Philharmonic Orchestra.
Estamos en Londres una vez más.
Estamos en Londres, de la Filarmónica Real londinense, tapa dura, la Quinta Sinfonía, y con un libro de, ¿cuántas páginas?
Suficientes como para contar, sí, la historia de la obra,
sí,
y su,
sí,
contexto.
Sí, impresionante, 53 páginas, y donde te cuenta la historia de la obra.
Bah. ¿Dirigida por quién, Fernando?
Es impresionante.
Es un director inglés.
Con fotos.
Ahora Juanchi nos va a recordar el nombre, no lo tengo presente.
Metatorio, para los que quieran esta obra participar.
Yo tengo la consigna.
Bueno.
A ver cómo la vas a hacer.
La mía es 88 y es No seas Mahler. Pero bien escrito.
Está bien.
No vale escribirlo mal. Escriban No seas Mahler, pero escriban bien el
nombre de Mahler.
Para los lectores.
¿Está bien? Me gustó. Malena canta la sinfonía, iba a decir yo. Malena canta la sinfonía como ninguna, pero No seas Mahler.
No seas Mahler. Valen las dos. Sí.
No seas Mahler al 8810. Mandan ese mensaje y se pueden hacer acreedores de la Quinta Sinfonía de Gustav Mahler, una edición espectacular, tapa dura, 50 páginas, un libro ahí que cuenta, aparte obviamente del CD, y ejecutada por la Filarmónica Real de Londres.
Ya vamos a llegar a la música, pero les quería decir, claro, para un lector, ver una película basada en un libro admirado es, bueno, vivificar la imaginación, ¿no? Ahí están los rostros de von Aschenbach, de Tazio, está Venecia, por supuesto.
Sabes que lo secuestraron a Tazio, ¿no? Le hicieron un juicio a Visconti, porque agarró a esa belleza y lo metió en un cuarto de un hotel en Roma.
Es muy novelesca la historia del casting, ya.
Claro.
Dicen que
sí, sí.
Consideró a cientos de jóvenes.
Cuando lo encontró a este, ¿ustedes la vieron?
No.
Sería lindo ver cómo ven los jóvenes Muerte en Venecia hoy.
Bueno,
sí, una visión.
Pero una cosa que me parece particularmente fascinante de ver la película es la cuestión de la larga mirada, porque Thomas Mann escribe y publica esta novela en 1912. La noche que iba a caer sobre la cultura era un presagio, una amenaza, una cosa que estaba en el aire. Pero para Visconti es la historia ya vivida, ya atravesada, ya sentida de un modo más crítico. Entonces le va a poner una carga.
Claro.
A la interpretación.
De decadencia tremenda.
Claro. Y hablame un poquito de Muerte en Venecia, porque hablaste de Visconti en general, pero.
Muerte en Venecia.
Pero de esta película en particular.
Muerte en Venecia, que empieza con ese vaporeto, con el adagietto de la Quinta Sinfonía de Mahler, los primeros 5 minutos son deslumbrantes. Te reitero, me gustaría ver qué opinan los jóvenes hoy.
Yo dejé un muerto en Venecia, pero Muerte en Venecia. No. Estuve en Venecia un par de años.
Es la historia de un intelectual, un escritor.
Un escritor que la película es.
En el caso del libro es un escritor, Visconti lo convierte en un músico, le devuelve, por decirlo así, ahora vamos a ver por qué, la condición de músico, atribulado, con toda clase de preocupaciones vitales y filosóficas, que huye a Venecia en busca, no se sabe muy bien si de,
no se sabe
si de una no de una paz o de una muerte, más bien. Bueno,
o de una iluminación también, yo qué sé.
No sé. La cuestión es que Venecia.
No
está,
va a Venecia, va al Lido. Que es diferente.
Está bien.
Porque cruza Gran Canal y se va al Lido, al Hotel de Van, que es como ir a un hotel 20 estrellas hoy, 50 estrellas.
Y está la cuestión de la epidemia de cólera y está la cuestión de la aparición de este joven polaco de aspecto andrógino, que es una especie como de símbolo de la belleza perfecta. Que lo obsesiona y lo acompaña.
Porque él entra al hotel, es hotel majestuoso de principios de siglo, y en el Lido, reitero, no en el Gran Canal, que es diferente además, y por el contexto de la película, ¿no? Porque después él vuelve a Venecia y ve que ese mundo se va destrozando, y cuando va a la barbería, ¿te acordás? Y se tiñe el pelo, y el olor y todo se van como un mundo que se va retirando.
Que lo abandona.
Y ve al niño en la playa, ¿te acordás que va caminando? Lo va agarrando. No, es una bestialidad la película.
El protagonista del libro y de la película se llama Gustav Aschenbach. El apellido Aschenbach se traduce del alemán como arroyo de cenizas. Es una imagen muy poética y muy significativa, naturalmente. Pero el nombre, Gustav, Thomas Mann lo eligió pensando en uno de sus músicos favoritos. Thomas Mann era un apasionado y brillante melómano. Visconti también pensó en ese Gustav cuando eligió la música de la película, y es lo que realmente yo quería venir a contarles hoy. Yo quería venir a hablarles de Gustav Mahler. Yo no sé cuántos años tenía yo o si había nacido cuando mi madre vio por primera vez esta película, Muerte en Venecia.
¿Cuándo naciste vos?
En el 82. No había nacido. La película es del 71, pero yo no sé cuándo fue que mi madre la vio. Lo que sé es que le gustó mucho y que, más que cualquier otra cosa, se sintió conmovida por la música de la película. Entonces le preguntó a un primo de ella, que es un gran melómano, ¿qué era esa música? Y cómo se llamaba y quién la había escrito. Y el primo le proporcionó la respuesta erudita correspondiente, pero mucho más importante que eso, le dijo, alcanzándole un disco, tomá, escuchalo. Y desde ese día, ese disco estuvo en mi casa. Yo lo escuchaba distraídamente cuando mi madre lo ponía, poco a poco lo empecé a reconocer, y un día me hice una cita con el disco. Me puse los auriculares y escuché y comprendí por qué a mi madre le gustaba tanto esa música tan poderosa. Leí con cuidado la carátula.
¿Te cuenta? Mientras Sapo escuchaba Motley Crue, ¿no? Las diferencias, ¿no? Se arruinaba la cabeza escuchando a unos drogadictos de Los Ángeles y vos cultivándote de esa manera. Digo, a distancia.
Pero uno no tiene conciencia de eso.
Cantaba Erasure, ¿no? Tampoco me voy a hacer el capo, ¿no?
De lo que está haciendo, si se está cultivando, si se está, uno simplemente va hacia donde el apetito lo lleva.
Y va hacia donde la música te lleva. A uno lo lleva una cosa, pero lo lleva otra.
Y bueno, así conocí a este Gustav Mahler. Él decía de sí mismo: yo me siento triplemente apátrida. Me siento apátrida en Austria por haber nacido en Bohemia, me siento apátrida en Alemania por haber nacido en Austria, y me siento apátrida en todo el mundo porque nací judío. Nació en Bohemia en 1860. Es, junto a Beethoven y a Brahms, uno de los más grandes sinfonistas de todas las épocas. Para él, la sinfonía era el espejo del mundo. Debía contenerlo todo: lo bueno, lo malo, lo feliz, lo doloroso, lo elegante, lo quiche, lo extraño. Y siempre en el lenguaje de los extremos. Mahler podía ser Beethoven y Brahms y Bach, es decir, podía ser severo, podía ser inflexiblemente apegado a las grandes formas clásicas de la música, pero también podía ser Schubert o Bruckner, podía ser ese músico austríaco de la desilusión.
Y del dolor.
¿No? Y también podía ser Wagner, podía ser la música del futuro. Casi toda la música que vino después de él desciende de él. Es el día después.
Pero justamente, era tal la admiración que tenía por Wagner, que se pasa al judaísmo para dirigir Bayreuth.
Bueno, claro, sí.
Se hace judío para dirigir Bayreuth, y casado con una mujer que estábamos hablando fuera del programa.
Ya vamos a llegar a eso.
Alma Mahler, que es una cosa...
Alma Mahler. Tenemos los dos precipicios en Mahler. Yo le quiero transmitir esto a los oyentes. Tenemos el precipicio del tono, el último extremo de la armonía tradicional, con esas elevaciones y esas disonancias tremendas que son... la última expresión que puede tolerar el oído humano dentro del lenguaje de la armonía tradicional, y también el precipicio de la emoción, que se corresponde de algún modo con el otro. Los invito a escuchar un pedacito más del Adagietto de la Quinta Sinfonía.
Mandan un mensaje acá, dice: muerte en Venecia me acuerda al gato pardo, un mundo que aparentemente cambia sin cambiar los contenidos, dice Marrón Estadio. Y el otro: amo el adagio de la quinta sinfonía de Mahler, se te anuda la garganta. Gracias, un beso, Andrea.
Es un regalo que...
Al 88-10 no seas Mahler, ese es el mensaje. Y se pueden quedar con la quinta sinfonía interpretada por la Royal Philharmonic de Londres.
Cuyo cuarto movimiento es este adagio que estamos escuchando.
Tercero,
que...
El cuarto.
El cuarto, antes del final, sí. La quinta es como la Divina Comedia. El infierno, el escarzo en el centro, el escarzo conductor, el adagietto y la coral final, que es la entrada en el paraíso. El adagietto es un regalo que Mahler le hizo a su mujer, a Alma Mahler, de la que los mahlerianos discutimos si fue buena o no en su vida. Mahler terminó yéndolo a ver a Freud cuando se enteró por una carta que leyó equivocadamente que Alma andaba con el arquitecto Gropius, aquel que después fundó la Bauhaus. Y parece que le hizo bien la consulta con Freud en ese momento. Caminaron 4 horas por Holanda conversando sobre... Y Freud le decía: pero usted es un gran compositor, es un hombre de genio, no se puede estar angustiando por celos sexuales. Y por, vaya y componga. Y gracias a eso tenemos la novena, Martín. Que la novena de Mahler es...
No cualquiera tenía como terapeuta Freud, ¿no? También.
Estaba rodeado de los mejores.
Era lo que correspondía.
Gustav Klimt. Estaba rodeado de los mejores de su mundo. De Musil, estaba rodeado de todos.
Pintores, psicoanalistas.
Claro, arquitectos. Esa época de Viena con Wittgenstein. Estaban todos los cracks ahí. Esos cracks, eran crack.
Y este es uno de los genios más grandes, Gustav Mahler.
Bien. ¿Y la Kinder Toten Lieder?
Bueno, ese es otro asunto.
Que aparece.
Canciones de los niños
monos. ¿Entre esos grandes pintores estaba Adolfo o no estaba Adolfo?
Armó un desastre. Adolfo armó un desastre.
Disonante en esta sinfonía de palabras.
De pintores de Viena y...
No está mal la anotación, lamentablemente.
No, obviamente.
Lo suspendieron 50 años.
No tengo ese comentario de homenaje tipo a Espalter. No es mi columna.
Sí, total. Vos sabés que me estaba acordando de Espalter todo este tiempo.
A ver, la trifecta es Thomas Mann, La muerte en Venecia, literatura, la quinta de Mahler y la película de Visconti sobre muerte en Venecia, ¿no? O sea, estos tres son los recomendados, estos dos apasionados de la música, del cine,
toda una calle del siglo XX, ¿no?
Y la película con esa Marisa Berenson, que estaba soberbia, ¿te acordás? Aquella escena cuando recuerdan al hijo con el Kinder Toten Lieder que estaba...
¿Cómo hicieron para que Martín esté callado? No estuvo tan callado, pero si algo lo calla es la música, seguro, Martín, ¿no?
Sí.
Él se eleva cuando...
Music suits even the savage beast.
Totalmente.
Muchas gracias, Martín, por acompañarnos.
Siempre para mí es un gusto venir a la radio.
Fernando, nos vemos la semana que viene. No, la otra.
Hasta la próxima.
Volvemos con el guarda de los libros.
Alguien dice: los estoy escuchando de nuevo en este nuevo horario. ¿Cómo andan? ¿SD o vinilo? SD.
Es un hermoso
CD. Pero es un hermoso CD porque lo que está regalando Fernando Medina es un hermoso CD de tapa dura con un libro de 50 páginas. El CD, la quinta sinfonía de Gustav Mahler, interpretada por la Real Filarmónica de Londres. Mandando un mensaje al 8810 van a participar de este sorteo. Nosotros volveremos al bar mañana a las 9 de la mañana. Chau.